La Secretaría de Educación de Veracruz, la Coordinación de Educación Inicial y Canal Educativo Radio presentan
iRadio.
Bien, qué bueno que están con nosotros. Este es su programa iRadio, una voz para mejores padres. Yo soy Francisco Disfink.
Bienvenidos, es un gusto saludarle. Mi nombre es Susana López Ascorbe.
Les saluda Irma Luna de la Secretaría de Educación de Veracruz. Bienvenidos.
Así es, a través de la Coordinación de Educación Inicial y, por supuesto, el Canal Educativo, la Secretaría de Educación, les presenta este programa que en esta ocasión nos trae el tema, el paternaje y el desarrollo infantil. Antes de empezar, quisiera, Irma, que nos dijeras qué es el paternaje, porque esta palabra de entrada no la conozco.
Bueno, el paternaje se refiere a toda práctica de crianza ejercida por la figura paterna, que es el padre varón. Okay. Porque hemos entendido que la cuestión paterna muchas veces no tiene como una connotación de género, sino más bien Ajá. es una acción de Ajá. cualquier varón que esté alrededor de la crianza de un hijo. Okay. O de un familiar, o de un nieto, o de un sobrino, pero que ejerce esa influencia en su desarrollo.
Claro, y que es precisamente esta responsabilidad que tenemos en el sentido de género del varón en la educación y en el desarrollo físico y emocional de nuestros hijos.
Puede ser que físicamente no esté presente, pero la imagen paterna siempre es un componente para el desarrollo familiar y ese entorno en el que va a llegar un nuevo ser. Lamentablemente, por las prácticas de crianza, al hombre se le excluye desde el embarazo, ¿no? Los cuidados se centran mucho en la mujer, pero no nos ponemos a pensar qué está pensando ese hombre que de repente se le dice vas a ser padre.
Claro, los cambios emocionales que sufre, en este caso el varón, es importante darle su espacio y también saber qué es lo que va a cambiar dentro de su vida, porque es un cambio no nada más en la vida de la madre por tener a este hijo o al producto dentro, sino cambia mucho la vida del padre.
Sí, y creo que siempre nos centramos en que pues la señora cómo está en su salud, si ya fue al médico, si ya está siendo atendida, que no haya cambios significativos físicos.
Claro,
¿no?
¿Cómo va la mujer? ¿Cómo va tu esposa? ¿No? Siempre sí. Pero, ¿y cómo vas tú?
No, y que incluso la forma de cuando ya van a nacer, ¿verdad? El papá está nervioso también y él quiere ver en ese momento estar con su esposa. Lamentablemente muchas instituciones no lo dejan y puede ser una manera de tener ese vínculo que ya lo habíamos nombrado en anteriores temas para con el pequeño, la pequeña y su esposa.
Así sí. es.
Creo que es importante, bueno, que el embarazo se disfrute en pareja, que sea de preferencia una cuestión pensada, deseada. A veces no es así y el hombre está un poco desconcertado acerca de su nueva tarea paterna. ¿Qué va a significar? Lamentablemente se centra mucho en la cuestión económica, ¿no? Bueno, ahora tengo que trabajar más horas o ya no voy a ir a ver el partido porque tengo que ahorrar el dinero del boleto, ya no me voy a comprar los tenis porque ahora tengo que ahorrar para el bebé. Y de repente esa cuestión de relegarse y de hacerse a un lado en sus necesidades personales le hace que se genere un sentimiento de presión, ¿no? De una sensación de que hay una carga adicional y el hijo viene a significar cuando ya está físicamente, pues esa carga que nosotros tuvimos que hacer de cambios y demás, ¿no? Que no lo platicamos. Es por eso que es tan importante que se hable mucho cuál es la cuestión del paternaje, cuál es esa función del hombre en el desarrollo de los niños y que además se le incorpore en la familia como una persona que está embarazada también. No es el que está de espectador, está sufriendo cambios propios del embarazo y de la llegada de un nuevo ser.
Claro, es muy diferente decir mi esposa está esperando a estamos embarazados, ¿no? Estamos esperando un hijo. Y dentro de esta espera, también al momento de la llegada del hijo, es muy importante, creo, que se involucre la figura paterna, el varón se involucre en las labores que por tal vez por costumbre o por algún estereotipo se decían que eran de la mamá, ¿no? Si bien la mamá tiene que alimentarlo y tiene pues cosas que el hombre no puede hacer, el hombre sí se tiene que involucrar en el sentido del cuidado, de cargarlos, de cambiarlos, de ver por ellos, de estar con ellos, de cuidarlos, y también se tienen que ir balanceando estas labores que son nuevas en la familia, que son cosas que se van aprendiendo, porque por más que uno lea o siga los consejos de alguna persona, se aprenden porque cada hijo es diferente.
Así es, y algo bien importante es que hay dos imágenes muy claras que tenemos en las familias mexicanas. Una es el hombre como proveedor y el otro como represor de conducta. Son como las dos funciones que el hombre tiene en la familia y que no debe ser así. El hombre no solamente es el que lleva ahora las cosas al hogar, las mujeres ya trabajan, claro. Algunos otros hijos contribuyen o las familias extensas se ayudan entre sí. Pero esta cuestión de represor de conducta, de que todo te voy a castigar, cuando venga tu papá,
¿no? Claro, yo creo que esa frase resume lo que acabas de decir, ¿no? Cuando venga tu papá vas a ver, porque te está diciendo que no está y que él es el que te va a regañar porque la mamá no puede. Pero sigue estando la figura paterna presente menos tiempo que la figura materna, incluso cuando el hijo no se encuentra en casa, ¿no? Cuando el hijo está en escuela y hay una junta, por ejemplo, la que acude es la mamá, acude más veces que el papá, ¿no? Eso también influye en el desarrollo emocional de nuestros hijos.
No, y que es importante, si nos están escuchando jovencitas o que tienen novio, o tal vez ya piensen tener una relación más estable, porque dicen, bueno, yo puedo, o mi hijo puede sobrevivir sin papá, ¿no? ¿Cuántas madres solteras hay hoy en día? Sin embargo, si tienes la oportunidad de que tu hijo crezca en una unión familiar con padre y madre, pues qué mejor, porque el padre hoy en día incluso hasta pueden llegar a tener más paciencia que las mamás, porque las mamás tenemos tantos roles que luego llegamos desesperadas y llega un momento en que el padre tiene el control y dice, no, espérate, yo los atiendo, yo los cuido, yo veo por su tarea. Y es un equilibrio muy estable emocionalmente para la familia.
Y esa es precisamente la intención de este tema, que los que están a cargo o los que tienen contacto con niños pequeños se conviertan o intenten ser una figura paterna que eduque de manera sentimental y de manera emocional a los niños, para que cuando crezcan sean mejores personas.
Y confiar que el padre sí puede cuidar a los pequeños.
Yo conozco casos, ¿no? Y así muy, muy concretos de padres que se quedan con los hijos y están en el teléfono todo el tiempo. Oye, ¿qué hago con esto? Oye, ¿qué hago con aquello? Es parte del aprendizaje, ¿no? Ajá. Es parte del aprendizaje y se vale. Se vale porque nosotros, tal vez ahora, hablando de mi generación, nos tocó que nos cuidara la mamá, ¿no? O nos tocó que nos cuidara la nana, o nos tocó que nos cuidara quien estuviera a nuestro cargo. Y al papá lo veíamos, en realidad lo veíamos los fines de semana, el sábado y el domingo, cuando no trabajaba, ¿no? O en las noches que llegaba y a veces lo veíamos antes de dormir y ya. Y ahora no, ahora hay días en los que está el papá con los hijos, hay días en los que está la mamá. Y este balance también poco a poco va a hacer cambiar a las nuevas generaciones.
Así es. Es interesante porque la función paternante muchas veces la cumple una mujer.
Claro.
En algunos casos, la abuela es la que hace la función de madre, y si es madre soltera, la mamá hace una función de padre. Y lo digo en el sentido de proveer y de educar y de regañar y de hacer como esas tareas que estaban destinadas al varón. Y eso es bien interesante porque si esas figuras existen, son necesarias para construir una identidad. El papel del hombre varón no solamente es esta cuestión de estar proveyendo de lo económico, lo material, sino es una imagen que crea identidad. El niño tiene que asegurarse que él tiene esas figuras en su vida. No importa que no sea el papá, puede ser el abuelo, el tío, pero alguien tiene que cumplir esa función, donde lo más importante tiene que ver con un espacio de calidad para atender a los niños, donde se sientan seguros y se sientan comprendidos. Es bien interesante cómo la seguridad que tengamos como personas nos las va a dar nuestro padre, aunque sea esa figura que venga cada fin de semana.
Claro. Y también una de las cosas que hay que decir, intercambiando un poco la idea, es que es un mito el hecho de que el hombre no puede solo con los hijos. Así también, por necesidad, por gusto o por situaciones ajenas, los padres en situaciones se quedan solos, ¿no? Uh-huh. Ya sea que la mamá no esté, por cualquiera de las decisiones que sea, los papás también pueden proporcionar esa figura materna. Es una parte que podemos trabajar de los dos lados. El hombre puede estar más en contacto con esta parte femenina, en el caso de tener hijas, ¿no? De tener hijos, y saber llevar los dos.
Y lo ha hecho muy bien.
Los dos modelos, ¿no? Creo que es importante saber que el humano tiene esa capacidad de adaptación, de aprendizaje y de comunicar precisamente este aprendizaje para que los niños tengan un buen desarrollo, ¿no? Vamos a ir con...
¿Mis papás qué opinan?
Y nosotros regresamos.
Mis papás opinan.
Tiene que participar, ayudarte, apoyarte y sobre todo estar 100% sincronizados con las ideas que tú tengas. Porque también si no, si él tiene unas ideas y tú otras, le das a tu hijo pues la idea de que es ahí un choque. Entonces ya el niño no entiende por qué la mamá piensa algo y por qué el papá piensa otra cosa. Tienen que estar ahí 100% comunicados.
Bueno, yo en este caso considero que es muy importante la figura paterna, porque pues es quien da un poco la disciplina, es quien trata de mantener el orden en la casa. Aunque la mamá es la que se encarga de educar, creo que para algunas situaciones es vital que el padre esté presente en la toma de decisiones, en la educación, en la disciplina del hijo.
Bueno, yo creo que tanto la mamá como el papá son importantes en la presencia del niño. Sin embargo, no lo creo, pues de alguna manera indispensable, puesto que ya hay veces se ha suscitado, por ejemplo, hay muchas madres solteras o hay muchos padres que trabajan todo el día, salen a las 7 de la mañana, regresan a las 10 de la noche y la presencia del padre pues solamente son los fines de semana. Sí es importante, obviamente, para el crecimiento y para el desarrollo del niño, porque es importante tener la imagen de los dos, sin embargo no lo creo indispensable.
Para que no te cuenten.
Con la doctora María Enriqueta Flores Fernández.
Qué bueno que siguen con nosotros en este programa que es Una Voz para Mejores Padres, que es iRadio. Y en este caso, bueno, el tema pues tiene también mucho que ver con todo el tema del programa y es el paternaje y el desarrollo infantil. Nos acompaña como siempre y le agradezco a la doctora María Enriqueta que pues en cada uno de nuestros programas ha dado una gran opinión y nos ha hecho comprender mejor las cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctora?
¿Qué pasó, Paco? Muy buenos días.
En este caso, pues tenemos el tema del paternaje. ¿Cómo pueden contribuir los padres en el desarrollo de los niños?
Los padres varones, fíjate.
Claro.
Ese es el punto importante. Bueno, mira, la mejor capacidad del padre de familia se logra por medio del conocimiento de entrada de su potencial como varón, sano física y mentalmente. De lo que necesita su hijo como infante es la otra parte importante. Como infante, como niño, como adolescente y como adulto. No solo en la provisión de casa, alimento y estudio, sino también de sus derechos y el respeto que deberá demostrar e inculcar para un conocimiento de cooperación y no competencia como ahora se hace. Fíjate, Francisco, que es muy importante primero que los padres tengamos muy claro cuál es mi función de papá.
Ajá.
Pero al revisar la función de papá, tiene que ver con que ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo?
Ajá.
La mayoría de los padres varones se involucran poco. No estoy diciendo que no se involucre.
Claro, y tampoco es por gusto, ¿no? Muchas veces es por la tarea que tienen, ¿no? Como dices tú, de proveer, ¿no? Muchas veces no hay el tiempo en esta sociedad en la que vivimos, en la que es más fácil que el papá trabaje y que se involucre menos. también muchas veces lo toman como un pretexto, ¿no?
Te lo voy a refutar un poco, porque las mamás también tenemos muchas tareas fuera. Yo creo que este siglo es de la unión padre-madre.
Y de muchos cambios, ¿no?
Muchos cambios. En la atención de sus niños. Entonces, primero el padre tiene que revisarse.
A él, exacto, hacia adentro.
Hacia adentro, ¿qué estoy haciendo? ¿Y cómo voy a hacer para guiar a mi infante, a mi adolescente, que es un proceso difícil?
Claro.
Y a mi joven adulto, como decía, no tan solo en cómo le voy a proveer lo que necesita, sino cómo lo voy a guiar para que él sea una persona adecuada.
Para que él sea una persona de bien, ¿no? Y bueno, en estos aspectos, en los aspectos de la salud, los padres varones, ¿qué pueden hacer para ayudar a la crianza de los niños?
Yo creo que en este tiempo no se deben continuar teniendo barreras como sexo. El padre varón o la madre tienen el derecho y la obligación de trabajar juntos en la educación física, moral y nutricia de sus hijos de manera conjunta. Este aspecto de la salud es también algo importante en el niño. La confianza, el acercamiento que él pueda ver de su papá es lo que él copiará. ¿Así? Copia.
Repetirá.
No. Si el padre hace ejercicio, si el padre se alimenta adecuadamente, si el padre es ordenado, si el padre acude a sus citas puntual, el niño la palabra que yo utilizo, lo copia, porque lo está leyendo. El niño está leyendo en nosotros.
Se está instruyendo del trabajo que hace el varón en casa.
En
casa y en escuela y en los lugares
en
donde el niño
se
desarrolla, ¿no?
Está aprendiendo roles.
Así es.
El rol masculino. Sí. Pero el rol masculino tiene que ver con la capacidad o la incapacidad que tiene el adulto varón
de relacionarse también.
Para llevar a cabo su rol.
Claro. Porque en esta etapa social de unidad o equidad de géneros, los roles, como tú lo dices y como lo hemos comentado, han cambiado mucho.
Sí.
Más bien, yo creo que más que cambiar, se han ampliado. Y entonces cualquiera de las dos personas dentro de la pareja puede tomar cualquiera de los roles que antes eran de uno o de otro exclusivamente.
No podías describirlo mejor. Fíjate que los seres humanos, ambos tenemos una parte femenina y una masculina.
Claro.
Entonces hemos puesto el pie a una en nuestro rol femenino, hemos dejado la parte masculina, y el varón viceversa, más marcado. Entonces tenemos que retomar esta capacidad que ambos tenemos, femenina, masculina, para un mejor planteamiento y cuidado de nuestros hijos.
Y para esta participación también dentro de la sociedad en la que los niños aprenderán a comportarse mejor, siendo hombres o siendo mujeres.
Definitivamente. ¿No?
En la etapa de crecimiento. Y bueno, ¿qué impacto en las emociones y en el sentimiento de los niños generan precisamente esta participación activa de sus padres, del varón, en las actividades cotidianas? Como te decía yo, muchas veces el varón o el padre no está presente, no está, por ejemplo, en las juntas de la escuela, va la mamá, en las juntas de, a lo mejor en las fiestas infantiles es la mamá la que los lleva porque el papá tiene que trabajar. O muchas veces, y que eso sería yo creo que lo que debería pasar, se van turnando, ¿no? ¿Qué es, yo creo que, lo que debemos hacer como padres?
Paco, esta pregunta es muy importante porque todo lo que hacemos los seres humanos pasa por el tamiz de las emociones. Una de las características del siglo pasado era la poca interacción o atención del padre en el proceso educativo del niño, lo que generaba miedo, angustia, estrés. La adecuada administración padre-madre del cuidado del niño ahora genera confianza, tranquilidad y respeto, sentimientos que elevan la autoestima del bebé, del niño, del adolescente y su participación positiva en el mundo.
Así es.
De hecho, te voy a hablar brevemente de características negativas. Si un padre es amigo, que intente poner algunos límites, como hace la, algunos límites, el niño aprenderá hasta dónde llegar.
Claro.
Un padre pasivo que intenta no involucrarse para nada, el niño lo rebasará. Y un padre ausente que jamás se involucra ni siquiera para contradecir una orden de la mamá, lo va a rebasar también el niño. Es por eso tan importante que esto que te hablaba, que en el tamiz de los sentimientos está involucrado siempre un sentimiento que generó padre o madre en ese ser humano.
Claro.
Que va a ser una respuesta en el futuro de su vida.
Eso es lo más importante, que va a ser una respuesta en el futuro. Tal vez en el futuro cercano no nos demos cuenta de esta respuesta emocional o sentimental que tendrá el infante, pero que más adelante saldrá a la luz y nos daremos cuenta, nos vamos a topar con un infante que no sabe controlar sus emociones,
sí,
o que las tiene mal dirigidas, estas
definitivo,
emociones, ¿no?
Definitivo.
En esta participación y bueno, del paternaje. Yo creo que aquí la solución, la instrucción o la petición a todos los que nos escuchan como padres sería que pues combinen muy bien sus labores de padre, de madre, y exista un balance perfecto.
Así es,
¿no? Eso es lo que buscamos.
Definitivamente.
Doctora, le agradezco mucho en esta ocasión acerca de este tema. Nosotros vamos a seguir con más de iRadio, así es que no se vayan.
iRadio.
Muy interesantes sus comentarios de la doctora Flores. Y regresamos a este tema que es tan importante, que es el paternaje.
Sí, recordemos que la presencia de los padres de familia es algo muy significativo en el desarrollo de los niños, y que su ausencia sí se nota, no es una cuestión que pase de lado. Hay estudios en donde se ha analizado que tiene mayor efecto una ausencia de los padres de familia en los primeros años de vida en los niños que en las niñas, y es obvio porque muchos de los juegos que aprenden los niños en los primeros años es a través del papá, es a través de esa... ese espacio de tiempo de juego donde los niños van a aprender muchas cosas básicas. Por ejemplo, ¿quién te enseñó a andar en bicicleta o a triciclo, ¿no? ¿Quién te subió esos zapatos? Un padre. Entonces las influencias son bien significativas y se pueden suplir con otras figuras parentales, pero sí es importante mantener la idea de que el padre tiene que cumplir esa función.
No, y a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención que incluso limitar la forma de caminar, la forma de hablar, de expresarse, influye mucho en el padre, sobre todo en los niños, como estás diciendo.
Claro, y en en el entendido de que muchas veces no es por gusto, sino por necesidad que el padre esté ausente, cubrir esta necesidad de una figura paterna nos va a hacer que nuestros hijos sean mejores padres, que nuestros hijos aprendan a ser padres, que nuestros hijos, como decía la doctora, copian, porque eso es, están copiando la conducta de un papá. Y si el papá tiene que retirarse o tiene que dejar el vínculo familiar, creo que es importante que los niños sepan o estén enterados por qué, y sean parte de esta decisión. Si el niño sabe que su papá tuvo que ir a trabajar al extranjero porque es la manera en donde va a conseguir el dinero, o tuvo que ir a trabajar a otra ciudad, o tuvo que dejar la familia por decisiones personales de los padres, creo que es importante que esté enterado, ¿no? Y que al niño no se le diga, tu papá ya no existe, ¿no? Es muy importante porque él va a aprender de esto y lo va a duplicar, y va a ser un comportamiento que se ciclará dentro de su vínculo familiar cuando él esté en la etapa de ser padre otra vez.
Como escuchas, la figura paterna es fundamental para el desarrollo emocional, así que por favor no prives de la presencia del padre a tus hijos, por favor.
Así es, hay que disfrutar al máximo de cada una de estas etapas del crecimiento y del desarrollo de tus hijos.
Y comparte los sentimientos como padre que tienes con tu familia. Es importante que te escuchen.
Así es. Y bueno, hay que estar, hay que dar, yo creo que ahí como se dice coloquialmente, hay que dar el 200% por la familia, y hay que estar siempre presente. No nada más se trata de estar ahí, sino se trata de participar. El padre es, puede ser un compañero de juego, puede ser un hombro para llorar, puede ser un pequeño banco del que los niños sacan dinero, puede ser todo esto, y también la mamá puede hacer lo mismo. Entonces, esta figura hay que conservarla, hay que tenerla muy, muy presente, y además aprender a... aprender o enseñar a que los niños aprendan a que estas figuras son figuras de respeto. Eso es muy importante, porque así ellos, cuando les toque estar en la misma etapa, así serán respetados.
Que sean modelos, apoyo y guías para todos, para sus hijos, para la familia.
Así es.
¿Dónde queda Educación Inicial?
Educación Inicial, estamos en las oficinas del kilómetro 4.5, carretera Jalapa, Veracruz, en la Secretaría de Educación, y los teléfonos son 841-7700, extensión 7496 y 812-0529.
¿Algún correo electrónico?
inicialatpv@hotmail.com.
Así es. Pues yo soy Francisco Disfink y les agradecemos que hayan estado con nosotros en esta emisión de iRadio. Nos escucharemos muy pronto.
Soy Susana López Ascorbe. Gracias por escucharnos.
Hasta pronto.
Este fue un programa de la Secretaría de Educación a través, por supuesto, de Canal Educativo.
Adelante, ciudadanos. Adelante.
Esta fue una producción de la Secretaría de Educación a través de la Coordinación de Educación Inicial y Canal Educativo Radio. Gobierno de Veracruz. Estado próspero.
Adelante, Veracruz.